está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Pasan algunos minutos de las 2, la 1 en Canarias. Ha llegado el tiempo de los misterios. Algo que ya comenzamos desde el estudio 101 de tu casa, la de la radio, aquí en Radio Nacional a través de Radio 1 y Radio 5 y a través de la radio online llegando a todos los rincones de este planeta y nos alegra. Las gracias a todos por estar ahí un día más y los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Parte técnica Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí en estas ediciones especiales de verano. Y son muchos los temas originales que nos esperan esta noche. Algunos, os avisamos, van a dar un poco de miedo, estáis avisados, ahí va un avance de lo que vamos a hacer esta noche.
Ya tenemos todo listo para una nueva aventura en el mundo de los misterios. Comenzaremos llevándoos a conocer al guardián del cementerio. Una historia apasionante que está ocurriendo en nuestro país. Está llena de incógnitas, llena de terrores y de presencias desconocidas. No os la perdáis. Seguiremos el viaje hacia el mundo de las conspiraciones. Nuestro experto en el tema nos traerá algunas de ellas, de esas que pueblan nuestro mundo cotidiano y serán sorprendentes. Y para terminar, os queremos ofrecer los mejores sonidos de Egipto. Un viaje apasionante a través de los misterios más enigmáticos del país de los faraones. Estas son las intenciones de hoy. Disfrútalas.
Esas son las intenciones de este programa especial de hoy. Conspiraciones. Nos daremos una vuelta con los mejores sonidos en el Cairo y ahora nos vamos hasta un cementerio. Una historia apasionante que, avisamos, os puede dar un poquito de miedo. Con ella os dejamos.
Esta noche queremos contaros la historia de un cementerio de leyenda. Viene llena de sorpresas, ya veréis. Año 1787. Carlos III, a través de una real cédula, prohíbe los entierros intramuros en todos los pueblos y ciudades de España, incluyendo el interior de las iglesias y los espacios parroquiales. Comienza la construcción de numerosos cementerios en las afueras de las ciudades, alejados y aireados, para evitar los contagios y las epidemias que tan de cabeza traen a las autoridades en aquellos tiempos. Comienzos del siglo XIX, Málaga. La ciudad ya tiene sus nuevos cementerios en funcionamiento, pero en ellos solo tienen cabida los residentes católicos y los aires no soplan demasiado bien para los extranjeros protestantes que abundan en todos los pueblos de la costa andaluza. Los difuntos no católicos son enterrados al anochecer en cualquier lugar discreto. Como uso preferente, se usan las playas cercanas, donde los cuerpos no tardan en emerger de la arena, siendo arrastrados por las olas hacia el mar o, en el peor de los casos, devorados por las alimañas. En este punto aparece la figura del cónsul británico William Mark, que lucharía y se preocuparía para que sus conciudadanos tuviesen un entierro digno en estas tierras. Tras años de constantes peticiones, el 11 de abril de 1838, por real orden de Fernando VII, se cedería un terreno situado en el este de la ciudad a dicho cónsul y se erigió el primer camposanto inglés para protestantes en el Paseo de Reading. El primer cementerio protestante de la Costa del Sol. Sin duda, lo más llamativo de este camposanto es la vieja leyenda británica que lo envuelve y que asegura que la última persona que es enterrada en un cementerio se convierte en su guardián. Vayamos a conocer este inquietante lugar.
Hace tiempo estuvo con nosotros nuestro siguiente invitado. Dimos un paseo por Suecia, un lugar lleno de misterios, y ahora nos quiere llevar a otro lugar mucho más cerquita de nuestro mundo, al cementerio inglés de Málaga. Él es Sergio Calle. Buenas noches, Sergio.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Perfecto.
¿Te ha dado por cementerios y por guardianes de cementerios en esta temporada?
Sí, sí. Ahora nos dedicamos al tema de los cementerios como hace tiempo, sí.
Cuéntame, ¿de dónde surge esa historia del guardián del cementerio? ¿Qué es eso?
Bueno, el guardián del cementerio empieza cuando yo estaba viviendo en Inglaterra, ¿no? Yo estaba viviendo en Londres y entonces estaba trabajando para una compañía y me tuvo que informar bastante de lo que eran las tierras altas de Escocia, ¿no? De Highlands. Y me topé con un libro que hablaba de el guardián del cementerio, que es una leyenda de origen escocés, gaélico, en que habla que el alma de una persona enterrada en un camposanto tiene que cuidar las ánimas de aquellos que están enterrados allí hasta que un nuevo enterramiento tiene lugar.
Espera, ¿el último que se entierra, el alma tiene que cuidar?
Uh-huh. El ánima de al resto de ánimas que están en el camposanto, hasta que un nuevo enterramiento tiene lugar.
Curiosa creencia, ¿no? El último que se entierra es el que le toca cuidar de los demás.
Exactamente, y no es solamente una creencia pues para gente así muy crédula. De hecho, la gente llegó a creer tanto esto que se organizaban incluso trifulcas y peleas sobre con gente que, bueno, estaban pues muy, de alguna manera, no querían que sus familiares fueran el último en enterrarse porque, claro, entonces tenían que dedicarse a este tipo de actividad.
Es leyenda, ¿y tú qué haces con esa leyenda?
Bueno, yo esa leyenda la hago una novela que se llama El guardián del cementerio y la sitúo en el cementerio inglés de Málaga, que es un lugar muy mítico y muy misterioso de lo que es la ciudad, la provincia de Málaga, ¿no?
Cementerio inglés de Málaga.
De Málaga. Estamos hablando de que en España en el siglo XIX, y por eso lo elijo, situar la novela ahí, las personas que no eran católicas eran enterrados de pie y en la playa de noche.
¿Sí?
Con lo cual, por la mañana, pues los perros habían desenterrado el cuerpo y se lo habían comido.
Espera, ¿esto es verdad? ¿No es leyenda?
Esto es leyenda, de hecho aparece incluso en las guías de turismo. Estamos hablando de una práctica horrible. Entonces, aterrado, el cónsul británico de lo que era entonces la provincia de Málaga, la región de Málaga, pues habla con las autoridades, compra un terreno y decide, bueno, pues pedir a las autoridades, evidentemente, que le den el visto bueno para hacer un camposanto para los no católicos. Le dicen que sí, lo cual habla bastante bien de las ideas liberales de la Málaga cosmopolita liberal de aquella época, y comienza a descorear el cementerio inglés.
¿Un cementerio que aún no existe, Sergio?
Por supuesto, es el cementerio inglés junto con el... La Plaza de la Merced, más concretamente con el obelisco, son los dos únicos lugares en Málaga que no pertenecen a la ciudad. El cementerio inglés, evidentemente, al consulado británico, aunque es un bien de interés cultural de España, y lo otro, evidentemente, pues es, pertenece a Francia. Luego, este cementerio empieza, es muy famoso porque están enterrados gente muy, muy, muy famosa. Nos estamos hablando de Jorge Guillén, Gerard Brennan, etcétera, ¿no? Uh-huh. Marjorie Gray Hutchinson, Robert Boyd, que fue un señor que fue fusilado por los absolutistas en Málaga, las playas de Málaga, y bueno, es un sitio muy mágico. Hay que decir que muchas de las tumbas están cubiertas de conchas, lo que viene a recordar un poco lo que es la forma en la cual los difuntos eran enterrados en Málaga, pues una especie de homenaje.
¿Qué ocurre? ¿Una historia relacionada contigo? ¿Qué ocurre?
Claro, yo hago la novela, quiero publicarla, y entonces hablo de la guardia del cementerio y decido, en primer lugar, quería hacerlo en el cementerio de San Miguel de Málaga, porque allí se habían producido una serie de fenómenos paranormales con Jane Bowles, que es una escritora norteamericana, y también se han dado otro tipo de fenómenos. Pero aquello estaba en muy mal lugar, muy mal estado en aquel entonces, y entonces yo hablo con el cónsul británico. Hoy está muy bien, pero entonces no estaba bien, y yo hablo con el cónsul británico. Como son los ingleses, a estas historias de fantasmas le encantan, me dan permiso, me dan la llave, y yo empiezo a hacer el ghost tour.
¿Permiso para hacer un tour de fantasmas en el cementerio?
Exactamente, de noche y de madrugada, lo cual le puede sorprender a muchos españoles, pero esto en Gran Bretaña es una cosa muy habitual. De hecho, yo lo he hecho cuando vivía allí, y sin ningún problema me ofrecen absolutamente todas las facilidades para que yo haga un ghost tour. No sé si para bien o para mal. Más bien para mal, después de las experiencias que voy a narrar a continuación.
La verdad, qué diferencia de mentalidad, ¿eh? De los británicos a nosotros. Si tú pides permiso para hacer un turno de fantasmas por la noche en el cementerio español, te dicen que te vayas a...
Sí, sí, de hecho me lo dijeron el propio Ayuntamiento de Málaga. Sin embargo, yo fui al principio de octubre de ese año, y el día de Halloween pues fue el primer día que yo hice el ghost tour en el cementerio, y se me llenó, por supuesto.
¿Turistas o españoles también?
Pues todavía pues forasteros y turistas. Lo que pasa es que en Málaga es muy difícil a veces saber de dónde viene cada uno, pero sí, había muchos turistas americanos, ingleses, alemanes, escandinavos, y por supuesto españoles, buscando emociones fuertes, y las tuvieron, ya ves que las tuvieron. Sí,
cuéntanos qué pasó.
Bueno, en principio yo tenía varios actores, ¿no? Tenía el ghost tour, pues creamos una niebla artificial en el cementerio. Estamos hablando de un sitio de tumbas, al entrar está una cuesta empinada, tenemos allí cruces celtas, es una especie de cementerio jardín, es otro tipo de concepto al tipo de cementerio que tenemos allí. Entonces, yo había escuchado la leyenda del ángel custodio, en el cual el antiguo jardinero cementerio pues le había aparecido un señor que decía ser el ángel custodio, y que hablaba que en la estatua del ángel caído había enterrado pues una mujer que había sido asesinada o había muerto. Y él perjuraba que esto era cierto, ¿no? Y es la historia que yo le contaba a mis actores antes de entrar, digamos, en escena, para que se pusieran en situación y pudieran pues contar las otras historias de fantasmas relacionadas con este mismo camposanto.
Vale, ya tenías motivados a los actores, les habías contado la historia del guardián, ¿y qué ocurre?
Bueno, pues desde el primer día teníamos una chica que era la guía, que era de Brasil. Al segundo día dice que no trabaja más allí.
¿Sí?
Que el sitio está encantado porque dice que ha visto presencias. Yo no he visto absolutamente nada, los otros actores tampoco, muy extrañado. Al tercer día de estar allí, porque aquello empieza a correrse la boca, aquello está muy bien organizado, que da mucho miedo, etcétera, etcétera, pues yo veo detrás de una tumba a una señora y una luz.
¿Una señora que no era una de tus... una actriz?
No. En principio yo no pensé que era ni un fantasma ni nada, porque allí se habían producido una serie de, digamos, actos un poco vandálicos. Gente que entraba allí por la noche y destrozaba tumbas, hacían pues psicofonías, cosas extrañas, ¿no? Entonces yo pensaba que era una actriz, ¿no? En ese momento yo veo que uno de los actores me mira a mí, donde está el escondido para hacer su representación. Era un chico que estaba disfrazado de uno de los marinos de la fragata Nassau, que se hundió en Málaga en 1900, y lo veo con una cara blanca, o sea, con auténtico pánico, sale de allí y me está señalando, ¿no? La gente, los turistas, pensaban que aquello era uno de nuestros actores y estaban encantados, ¿no? De pronto vemos que la figura se aproxima, se le ve de cintura para arriba y a los 20 segundos pues desaparece. Claro, aquello, la gente estaba aplaudiendo, pero nosotros no hacíamos ninguna gracia, porque nosotros no teníamos ninguna máquina para hacer eso. Nosotros teníamos actores, teníamos una máquina para hacer pues la niebla, algún sonido un poco extraño, pero no teníamos eso. Y eso fue la primera experiencia de tantas que nos hace entender que allí había algo raro.
Una figura de medio cuerpo que aparece, ¿era blanquecina, era fantasmal?
Sí, era, en principio era normal. Era normal, era como una persona de carne y hueso, sí es cierto, con ropas un poco parecida a la que llevamos nosotros. Pero después aquello se va emitiendo una luz blanquecina, como amarillenta, y empieza como en nuestra dirección y vemos que desaparece. Claro, la persona que está narrando aquello pues se queda sin habla y yo no sé cómo reaccionar. Los turistas aplauden de, pues vale, pero ¿qué medios tiene esta gente?
Qué, ¿no? Bien hecho, ¿no?
Medios ninguno.
Y
ese fue el primer, ¿no? Luego, un poquito más arriba, lo que es el cementerio interior, que es la parte más antigua del Camposanto, donde está enterrado Robert Boyd, el irlandés, que fue enterrado allí porque no era católico, no fue enterrado con los demás, que fueron fusilados por Fernando VII, en aquella parte del cementerio, empezamos a escuchar a una niña. Allí unas familias escandinavas que murieron en Málaga también en el siglo XIX por una enfermedad que se llevó a muchísima gente por delante. Y allí dentro había por lo menos una antigua biblioteca. Entrabas al cementerio, no se sabe exactamente cómo los ingleses tenían allí una biblioteca, pero los ingleses tenían allí una biblioteca. Empezamos a escuchar voces. También pensaba esta gente que eran los efectos que nosotros traíamos con nosotros. Y finalmente, pues lo que vimos fue la aparición de una niña pequeña mirando a una tumba y haciendo así algo con sus manos, ¿no? Y la chica se solía aparecer básicamente cada 2 o 3 días que estábamos en el cementerio, se aparecía. Es más, algunos actores decían que no querían entrar allí, no querían toparse con la niña.
Por ahí andan, ¿las ves? ¿Las escuchas?
Sí.
Se me pone la carne de gallina. ¿Y, sí. ¿Y qué pasó?
Bueno, en principio, pues eran las dos presencias que habíamos visto, ¿no? Posteriormente, tuvimos que cambiar varias veces de actores porque había gente que no soportaba la presión. Estamos hablando que todas las sesiones que hacíamos eran por la noche, de madrugada, 10, 11 y 12. Y entonces pues empezamos a ver la figura de un señor, sobre todo en la parte donde están enterrados los pilotos norteamericanos e ingleses de la Segunda Guerra Mundial, muy cerca de la capilla de St. George. Cuando nosotros subíamos, él bajaba. O cuando nosotros íbamos subiendo para la parte más alta del Camposanto, él nos seguía. Pero siempre estaba allí.
¿Y cómo iba vestido?
¿Normal? Pues iba vestido normal. No iba vestido de época, no iba vestido de una forma extraña. Era como uno de nosotros. Pero lo que sí nos hacía un poco sospechar era que iba como con una camisa blanca. Era un señor, pero emanaba también una luz. Y allí aquello empezamos ya a tener miedo, porque era constante la presencia de esta luz, de este ser, ¿no?
¿Interactuó con vosotros de alguna manera? ¿Os dijo algo? ¿Se acercó mucho?
se acercaba bastante y sonreía. Sonreía de una manera aterradora. Nosotros intentamos comentar a la gente, mira, esto no es de parte del show, esto es así, esto viene aquí. Y una de las veces, uno de los actores le preguntó, ¿quién eres? Y él contestó, Antonio.
¿Y pudisteis saber quién era ese Antonio?
Sí, posteriormente, como yo había conocido la historia del Ángel Custodio por un investigador de estos fenómenos, José Manuel Frías, que creo que lo conocéis.
Sí, compañero nuestro. Ajá.
Pues, pues empezamos aquello, pues evidentemente, pues se empezó a correr la voz por la gente que quería venir a los turnos. Y ahora decía, oye, pero ¿hay seguro que hay fenómenos? Decía, mira, nosotros no lo podemos asegurar, pero ocurren cosas. Entonces supimos que a través de la investigación de este investigador y de más personas, que la persona que parecía haberse envuelto en esta leyenda del guardián del cementerio era el propio Antonio del Caire, es decir, la última persona enterrada en este camposanto.
Que era el antiguo jardinero del camposanto.
Digamos, de esta leyenda anglosajona, escocesa, en Málaga.
Espera, ha habido ahí un sonido súper extraño, no te hemos escuchado. ¿Era el antiguo jardinero del Camposanto?
Era el antiguo jardinero del Camposanto, al cual he contado antes, narrado lo que era, que se le había aparecido a él el Ángel Custodio. Y ahora, según estos investigadores, se había convertido en el guardián del cementerio. Lo más increíble es que la historia que yo cuento es una historia para mi novela. Es decir, mi novela, El guardián del cementerio, narraba y narra la historia de un cónsul británico antes de ir yo a Málaga, antes de ir de yo a hacer esto, que iba que buscaba un señor para hacer de guardián del cementerio para investigar una serie de sucesos paranormales y de desenterramiento de cadáveres en el propio Camposanto. Y después esta historia de alguna manera se empieza a convertirse en realidad. Y es lo que a mí me llegó a aterrar más que las presencias de la niña, más del Ángel Custodio, más del guardián del cementerio, de esa figura, sino que de alguna manera yo había creado, basándome en una leyenda antigua, un fenómeno que era real y que por lo visto sigue siendo real en el propio cementerio inglés de Málaga.
Bonita historia. ¿Ya no haces esos paseos nocturnos, Sergio?
Pues no, aquello evidentemente se nos fue un poco de las manos, ¿no? Porque había vecinos que ya de hecho estaban un poco preocupados por la serie de personas que entraban en el Camposanto a hacer destrozos.
Yeah.
También muchísima gente que quería atender a los propios ghost tours que nosotros organizamos y protestaron, y entonces las autoridades británicas decidieron poner fin a esas visitas de forma continuada como las estamos haciendo nosotros, porque, insisto, teníamos mucho, mucho éxito.
Sergio Calle Llorens, ¿me vas a llevar algún día al cementerio a verlo por la noche?
Cuando quieras, cuando quieras. Os llevo a todos.
Vale. Pero no lo decimos mucho para que no vaya mucha gente. Forma de contacto contigo, Sergio. Preciosa historia, tremenda historia. Forma de contacto o para leer ese libro.
Bueno, para leer, yo puedo encontrar El guardián del cementerio en Amazon. Las otras novelas de Misterio Maro la tengo con Chiado Editorial, pero esta la he puesto yo en Amazon porque es muy mía. Que tengo que decir, por cierto, que no la publiqué antes porque tenía miedo de alguna manera que los crímenes que yo comento en la propia novela y que también tienen que ver con el enigma de Mena, etcétera, etcétera, se convirtieran en realidad, y por eso la he publicado. Está en Amazon, en El guardián del cementerio. Y para contactar conmigo, pues un email: llorens1968@outlook.com, o de Oviedo, UVATLWK.com.
Gracias, Sergio. No sé si has oído un sonido súper extraño que ha salido por ahí. Lo vamos a analizar y ya te contaremos, porque a lo mejor también tenemos el asunto de dentro de esta noche.
A ver si es el guardián del cementerio también, ya mejor.
Que se quiere manifestar. Fuerte abrazo, Sergio. Gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta muy pronto.
¿Tú también comenzaste a escucharlo bajo las sábanas? Espacio en Blanco, 30 años desvelando tus noches de misterios.
con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Hola, soy Jesús Callejo. Y qué decir en estos 30 años de Espacio en Blanco, cuando yo ya desde más joven empezaba a grabar esos programas en radiocassette, precisamente para eso, para luego escucharlos al día siguiente, ahora menos intempestivas. Pues nunca te puedes imaginar, ¿no?, cómo un programa que para mí es un programa ya mítico, es un programa de referencia, pues te puedes ir implicando poco a poco, ¿no? Cuando él me entrevista por primera vez es a raíz de esos primeros libros que yo publiqué, de hadas, duendes y gnomos, a partir de ahí pues muchos más temas, y para mí lo mejor de todo, ¿no?, que Miguel Blanco, la leyenda, como le llamamos los amigos, al final se haya convertido en un gran amigo, en un compañero de viajes, que hemos compartido muchísimas anécdotas, y por eso para mí Espacio en Blanco es más que un programa de radio, es más que un símbolo y es más que una referencia, es ese programa que va a quedar ya para la posteridad, ya forma parte de la historia, pero también forma parte de la leyenda, al igual que mi querido amigo Miguel Blanco.
Y después de ese paseo por el cementerio, seguimos. De vez en cuando vais a escuchar en estas ediciones especiales saludos de algunos de los invitados que han ido pasando por el Espacio en Blanco. Y nuestro siguiente tema nos trae un asunto preocupante. Clavan dentro del tema de las conspiraciones, y estas sí que dan miedo. Con ellos dejamos. A veces en el Espacio en Blanco nos toca hablar de cosas que, según dicen, no hay que contar. Entrar en el campo de lo que llamamos conspiraciones. Y tenemos a un especialista con nosotros, un compañero que nos ayuda en este trabajo, que prepara todo este tipo de cosas. Miguel Ángel Ruiz, nos vamos hasta Cantabria para hablar con él. Buenas noches, Miguel Ángel.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues encantado. Aquí sumido entre papeles, de filtraciones, de documentos y en plena investigación.
Y yo te agradezco que estés con nosotros y que nos cuentes todo eso que investigas. Ingeniero de telecomunicaciones, entre otras muchas cosas. Y te pregunto, Miguel Ángel, ¿se puede hablar de estas cosas sin que te den ahí luego en los morros y te hagan callar?
Bueno, se puede gracias a gente como Julian Assange y toda una organización más o menos opaca detrás, Wikileaks, digamos que se dedica a la filtración oficial de este tipo de cosas, ¿no? Sin ese trabajo de ellos, pues gente como yo, que bueno, lo tiene de segunda mano, pero que podemos analizar todo lo que implica y todo lo que hay detrás, quizás no tendríamos acceso a una información tan importante, ¿no?
O sea, que no nos van a dar en los morros por contar esto.
Esperemos que no.
Últimamente me estoy volviendo, me decía, te estás volviendo cobarde, ya no eres tan valiente como antes. Bueno, pues preparaos, el plan de la CIA para instaurar el gran hermano global va a ser uno de los temas que vamos a tocar esta noche. Comienza su trabajo de investigación diciendo que recientemente la CIA desclasificaba 12 millones de documentos. ¿Qué eran estos documentos o lo hacían un poco como paripé en un alarde de transparencia?
Efectivamente, lo que hicieron fue, digamos, digitalizar una gran parte de los documentos, que algunos de ellos ya estaban desclasificados y que eran pues accesibles desde bibliotecas gubernamentales. Y lo que han hecho un poco pues es darlo a conocer. Lo que pasa que todo aquello, desde mi punto de vista, tuvo bastante de bombo y platillo, pero que luego en el fondo toda esa información estaba, como se suele decir en los medios de, o como se suele decir para las agencias de información, estaba higienizada, es decir, no había ningún detalle realmente crudo. Lo curioso es que poquito después, el pasado 7 de marzo, Wikileaks, digamos, deja en ridículo, así me atrevería a decir esa afirmación, a la CIA con la desclasificación de 8.761 documentos que sí que tienen chicha y que sí que dibujan una cosa que para mí es muy preocupante, Miguel, y es que esa, digamos, esa sospecha creciente que teníamos durante años de que existía el Gran Hermano, pues ahora podemos decir que el Gran Hermano es real.
vamos a ir matizando. Lo que desclasifica a la CIA, 12 millones de documentos, ¿de qué? ¿De fútbol? ¿De yo qué sé? ¿De qué eran? ¿A qué se dedicaban?
Bueno, en realidad esto lo que han desclasificado sería todo lo que son proyectos de desarrollo a nivel informático, hecho por un equipo de 5.000 agentes que tiene la CIA dedicados a estos asuntos, en lo que se llama el Centro para Ciberinteligencia de la CIA, que lo que hacen pues serían informáticos, como una empresa de desarrollo que crea sus propias aplicaciones, pero que esas aplicaciones no serían programas informáticos al uno, sino que serían herramientas para hackear. Concretamente, lo que han ido desarrollando a lo largo de los años es como un diccionario de aplicaciones muy variables en las cuales les permite hackear, es decir, vulnerar la seguridad de ordenadores, de móviles, de coches, uh-huh. de sistemas de industriales, etcétera, etcétera, iremos hablando luego, prácticamente de cualquier cosa que esté conectada a Internet y prácticamente de cualquier marca y modelo que más o menos tenga una difusión amplia, ¿no? Entonces, ¿para qué lo usan? Pues básicamente lo que han ido desarrollando es, una gran base de datos de aplicaciones para poder acceder a cualquier cosa que esté conectada a Internet y con eso espiarnos a nosotros.
Así nos controlan. La CIA saca esos 12 millones de documentos higienizados, como tú dices, pero de repente Wikileaks saca un conjunto de 8.761 documentos en los que dice que la CIA nos la ha metido.
Correctamente. Y eso, la verdad, que implica muchísimas cosas, ¿no? La verdad, una de las cosas quizás más curiosas, aparte de mencionar que ahora mismo hay una gran purga dentro de la CIA y del FBI buscando quién de verdad es el verdadero filtrador de estos documentos y que son unos documentos de los que se supone que la Agencia Central de Inteligencia había perdido su control. Pero lo importante de todo esto es que muestra cómo existe, digamos, un plan de espionaje que es selectivo. Es decir, esto no es como otras operaciones de espionaje que conocimos en el pasado, que era un espionaje masivo en el cual se registraba y se grababa todo lo que dice en Internet, sino que lo que muestra, digamos, esta filtración de Wikileaks, que deja muy en entredicho a la CIA, evidentemente porque todo esto era secreto y oculto, pero lo que ven es cómo, básicamente el objetivo de todas estas herramientas es que la CIA decide un objetivo que no podemos saber exactamente quién es ni cuántas personas son, si son 1.000, si son 1.000.000 de personas, pero básicamente todo este espionaje, digamos, es hasta cierto punto artesanal, en el sentido de que ellos eligen un objetivo y a partir de estas herramientas especializadas espían a él, a sus amigos y a toda la gente con la que se comunica.
Curioso. Wikileaks lo ha llamado Año Cero, ese es el nombre que le ha dado a estas filtraciones.
Efectivamente, fue la primera filtración, la llaman Año Cero, y Año Cero es un guiño a un tipo de estrategia de hacking, ¿no? De estrategia de vulneración, de vulnerabilidad de informática que se denomina Día Cero. Y Día Cero, digamos, es que los dispositivos móviles, digamos, que cuentan con un ciclo de seguridad. Yo, por ejemplo, en mi teléfono puede ser que tenga un exploit, es decir, una vulnerabilidad, un agujero de seguridad, un hacker lo detecta y digamos que eso se va haciendo común, ¿no? Hasta que una compañía lo detecta y saca un parche. Cuando nosotros no actualizamos los parches de seguridad, de alguna manera estamos abriendo esos agujeros de día cero, porque los hackers saben que esa vulnerabilidad existe para la versión, por ejemplo, de software o de sistema operativo que no tenga nuestro teléfono, pero como no hemos actualizado todavía el parche nuevo a la versión siguiente que, digamos, solventa ese error, entonces estamos, digamos, abriendo una puerta en nuestros teléfonos a esos ataques día cero. Evidentemente la CIA lo que hace es aprovechar ese tipo de cosas y de hecho, una de las críticas más grandes que se le ha hecho, aparte de todo el espionaje, es que la CIA, cuando detecta un agujero, se comporta casi como si fuera el típico pirata informático. Es decir, la CIA, si detecta un agujero de seguridad, no lo publicita y lo usa en su propio provecho para hackear y hacer sus operaciones, en vez de transmitirlo a los fabricantes del teléfono o no sé, a WhatsApp, a Microsoft, etcétera,
para poner remedio. Que para poner remedio, en vez de eso se aprovecha del fallo.
Claro, claro. En vez de contribuir a hacer un mundo más seguro, digamos, se queda con ello, ¿no? Lo cual, pues yo creo que es un pobre uso de un servicio de inteligencia tan grande como la CIA, ¿no?
Decías antes, Miguel Ángel, que la CIA cuenta con una división llamada Centro para la Ciberinteligencia, con 5.000 personas.
5.000 personas, Miguel. 5.000 personas, que quizás es un dato que a mucha gente le pueda pasar, que, quiero decir, quizás no tengan con qué reflejarlo. ¿Son muchas o pocas 5.000 personas? Solamente diremos que todo el servicio de inteligencia, todo el Centro Nacional de Inteligencia español cuenta con 3.500 agentes para toda la seguridad nacional. La CIA tiene 5.000, o sea, bastantes más, solamente para hacking informático.
Vale, y tienen desarrollos que, bueno, para casi todo, ¿no? Rama de desarrollo remoto, rama de desarrollo embebido, soporte operacional, desarrollo para móviles, para todo tipo de cosas. ¿Están desarrollando este tipo de prácticas para poder saber lo que estamos haciendo en cada momento?
En cada momento y digamos, en cada área de la informática que existe. De hecho, tienen un departamento que se llama PSP, que para ellos son productos de seguridad personal, que será un departamento única y exclusivamente orientado a que las herramientas de hacking que desarrolla la CIA no sean detectadas por los antivirus más populares del mercado, ¿no? Entonces, eso habla mucho de qué nivel de sofisticación tiene y de poderío, en el fondo, porque aquí estamos hablando de hacking, pero en realidad esto es casi una carrera armamentística, en el sentido de lo que se llama ya ciberguerra, ¿no?
Sabemos que la central de la CIA está en Langley, en Virginia, pero parece que estos individuos también operan aquí en Europa, parte de este grupo de...
Operan aquí en Europa porque una de las cosas que nos hemos enterado por la filtración de Wikileaks es que en la embajada, en el consulado de Alemania, en Frankfurt, lo que tienen es una división con un grupo de agentes, no sabemos cuántos, que están contratados como si fueran consultores informáticos y desde esta división de Alemania controlan todo el espionaje de Europa, África y Oriente Medio. Lo curioso es que algunos de estos ataques cibernéticos son extraños, pero algunos de ellos requieren cierta presencia física, ¿no? Como a lo mejor que alguien ponga un dispositivo GPS en un coche o tenga que introducir un pendrive con un virus en un ordenador, etcétera. Entonces, digamos que la estrategia o la base en Alemania es estratégica, porque como estos espías tienen pasaporte de la zona Schengen, es decir, los que compartimos todos los países de la Unión Europea, este pasaporte les da acceso a 28 países de la Unión Europea y con lo cual se podrían mover libremente por Europa y llevar a cabo determinadas acciones encubiertas.
Increíble, mucho más da miedo esto que el mundo esté a veces oculto, ¿verdad?
Desde luego, ¿no? Lo que está claro es que todo lo que empezamos a conocer es preocupante, pero sobre todo prueba, ya te digo, ese gran hermano que siempre habíamos pensado que o teorizado que estaba ahí y que cada vez, pues bueno, esto nos viene a confirmar de que es total y absolutamente real. En el fondo, lo que estamos conociendo solo son determinados ficheros que se han filtrado, pero que corresponden al periodo de los años 2013 a 2016. Es decir, posiblemente haya mucho más que sea anterior y todavía haya cosas que son posteriores. Y además, solo lo que sabemos es de la CIA. Muchos de los especialistas, especialmente en seguridad informática, lo que están diciendo es que esto apunta a que posiblemente haya mucho más que nosotros no conocemos, pero que no solamente viene de Estados Unidos. Yeah. Es de pensar que China y Rusia tienen departamentos parecidos.
Igual que el Servicio Secreto Británico, dices aquí. A modo de ejemplo, hay un proyecto que se llama Ángel Llorón. Cuéntame en qué consistía, porque esto tiene que ver con nuestras cositas en casa, ¿no?
Bueno, Ángel Llorón, de hecho, si me permites que se lo recuerde a nuestros oyentes, es un proyecto del cual ya habíamos hablado nosotros en Espacio en Blanco, cuando hablamos del espionaje doméstico, lo que pasa que no sabíamos que la CIA lo llamaba Ángel Llorón. ¿De qué estamos hablando? Pues de que todos los usuarios que tengan en casa una tele de Samsung, concretamente el modelo Smart TV, Ya hablábamos en Espacio en Blanco que era una tele que permitía de alguna manera que se la hackease y que las conversaciones que se decían enfrente de la tele pudieran ser subidas por la transmitidas por Internet a los servidores de Samsung. Ahora lo que conocemos es que la CIA ha creado un virus que permite poner la tele en un falso apagado, es decir, el propio virus apaga la tele y deja como el pilotito, como si, claro, si estuviera en stand-by.
Y tú estás entonces en casa tranquilo, crees que nadie te está escuchando, empiezas a hablar de tus cositas, ¿no? Y la tele está escuchando.
Exactamente. Y la tele está enviando a la CIA todo lo que tú dices en torno a ella. Claro, esto este es este proyecto concretamente, Ángel Llorón, pero lo que tenemos que recordar es que nosotros en nuestros móviles cada vez tenemos más lo que se llaman asistentes virtuales, que son, digamos, esos programas informáticos que nos permiten dar órdenes a un ordenador, a un móvil, etcétera, a un terminal inteligente, y con la voz, digamos, de que ejecuten determinados comandos. Estamos hablando de Siri de Apple, de Cortana en Windows, Alexa en Amazon, Google Now. Evidentemente, todas estas puertas, todos esos asistentes personales, cada vez más, como estamos viendo, se pueden convertir no solamente en amigos informáticos, como han pretendido ser, sino también en ojos y orejas de la CIA en nuestros hogares.
Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Esta noche con Miguel Ángel Ruiz, nuestro compañero, hablando de conspiraciones, de temas que están muy cercanos a nuestro mundo. Ese era un ejemplo, hay muchos más, como decías, ¿no? Nos pueden intervenir teléfonos, tabletas, todo aquello que esté conectado a Internet. Y ahora, por ejemplo, también los coches. Se ha hecho manejar un coche a distancia, metiéndose dentro de él, interfiriendo en él, en contra de lo que quería hacer el conductor que lo llevaba.
Claro, aquí hay una cosa que es muy curiosa, porque en los papeles de lo que hemos visto es, efectivamente, son determinados proyectos de hacking, ¿no? Herramientas elaboradas por la CIA que permitirían tomar el control de un coche. Wikileaks no ha generado todo, porque evidentemente esto tiene un peligro tremendo, y Wikileaks no ha publicado la totalidad, porque eso sería como entregar al resto de hackers que existen y que no son de la CIA una poderosa herramienta, pero sí nos permite entender cuáles son las intenciones a las que apunta la CIA, ¿no? Y una de ellas es, como hemos dicho, entrar o hackear un coche. Este es un tema que tuvo bastante polémica hasta que nos dimos cuenta que concretamente la revista Wired lo que hizo contar un poco cómo era, digamos, las vulnerabilidades de este tipo de elementos, ¿no? Que, digamos, son un sistema inteligente que controla un coche. Entonces, como digo, la revista Wired con unos hackers hicieron una prueba y estos hackers fueron capaces de tomar el control de un coche, concretamente del sistema operativo QNX de BlackBerry, que estaba, digamos, que era la base de un sistema de infoentretenimiento que tenía que se llama Uconnect. Lo que hicieron los hackers, mientras un coche estaba en marcha, es que fueron capaces de tomar el control del coche, fueron capaces de desactivar los frenos y, de alguna manera, fueron capaces de conducir el coche. Pensar lo que puede ser si la CIA toma el control del coche de algún tipo de persona que ellos consideran un disidente político o de alguien que ellos consideran un objetivo. En el fondo, tomar el control de un coche para la CIA no tiene por qué ser conducir el coche tal cual, sino quizás dar un estratégico volantazo en el momento adecuado.
Pero para aparcarlo bien, Miguel Ángel, lo hemos pensado.
Exactamente.
Para aparcarlo bien.
Lo curioso es que esto acompañado de otro de los proyectos que también ha filtrado Wikileaks acerca de la CIA, que es un proyecto que se llama Umbrage, que en castellano significa resentimiento, y que es, digamos, una serie de librerías que lo que permiten es que cuando alguien hace lo que se llama análisis forense informático, es decir, cuando alguien, una vez que te hackean un sistema, igual una serie de especialistas en informática permiten al final ver quién ha pasado, quién ha entrado en tu ordenador y de dónde viene. Y lo que ha hecho la CIA es dedicar o construir unas herramientas para, digamos, hacer una falsa firma digital, por así decirlo. Es decir, que lo que pretenden es que si la CIA ha hackeado un sistema, ellos puedan, por ejemplo, dejar pruebas digitales que apunten, por ejemplo, a los chinos o a los rusos, ¿no? Con lo cual, en cierto modo, se cerraría el círculo de lo que puede ser el asesinato perfecto. Es decir, yo hackeo un coche, doy un volantazo y además borro, o bien borro mis huellas o bien pongo las huellas de otra persona para que nunca nadie sospeche que yo efectivamente he matado a esa persona, ¿no? Yo sé que quizás estas herramientas todavía pues a mucha gente le pueden ser difíciles de imaginarlo, ¿no? Pero recordemos asesinatos como lo que pudo ser, por ejemplo, Lady Di, ¿no? Un coche a alta velocidad en una persecución por las calles de una gran ciudad. Evidentemente, todo aquello que antes nos parecía inverosímil, poco a poco va tomando sentido, ¿no?
De poner los pelos de punta. Casi terminando, Miguel Ángel. Hablabas también de que a través de estos sistemas uno puede controlar un marcapasos o controlar todo el sistema de un hospital y hacer que se paren los sistemas de ayuda mecánica que tenemos en las UBIs y en las UCIs. Tremendo, ¿no?
Claro, es que eso es quizás ya una casi, ya más que hackeo, que lo podríamos llamar, en realidad es una carrera de ciberguerra, ¿no? Todo esto empezó con un virus en 2010 que se llamaba Stuxnet, que fue un virus que nunca fue soltado, pero que en cierto modo se comportaba casi como una bomba atómica de la ciberguerra. Digamos que era un virus que estaba pensado para entrar en lo que era el sistema de defensa de las fábricas estas de generación de una planta nuclear en Irán, uh-huh. Y iba controlando, porque sabía que todos los sistemas de defensa informáticos eran marca Siemens, y podía haber llegado y haber inutilizado esa placa, ¿no? Entonces, cada vez más existen lo que se llaman los sistemas SCADA, que son sistemas de monitorización y control de grandes complejos industriales, como puede ser una refinería, un hospital, una fábrica, un aeropuerto, etcétera, etcétera, y lo que permitiría de alguna manera es sabotear estos sistemas. Lógicamente, hablamos de unas herramientas con una sofisticación tal y una complejidad tal que en el fondo ya son cibercarreras armamentísticas, en el sentido de que estos adelantos solo están en manos de las grandes potencias que tienen, pues como decimos, divisiones como la CIA, con miles de personas trabajando en ello, ¿no?
Casi a punto de terminar, te decía. Los objetivos que se pueden hackear es todos. Lo mismo tengas unas marcas que otras, un sistema u otro, pueden entrar en todos, ¿verdad?
Prácticamente en todo lo que es popular, ¿no? Ellos, o sea, igual no tienen logística para hacer absolutamente todo, porque sería imposible, pero sí lo que se dedican es a lo más común, ¿no? Con lo cual, lo más fácil es que, si no es de una manera o de otra, van a encontrar acceso a ti. Si quieres, podemos decir algún consejo un poco para que cómo complicárselo a la CIA para que no hackeen. Pero lo más importante es que, mira, la mayoría de los teléfonos Android que tienen una cuota de 85% de mercado están completamente hackeados, y prácticamente el otro 15%, que son sistemas iPhone, ¿no?, de Apple, también lo tienen. En el fondo es muy, muy, muy difícil que si la CIA va a por ti no encuentre una manera de llegar.
Ahora vamos a dar algunos consejitos. Déjame simplemente decir que primero inventan los teléfonos móviles, los ponen baratitos, casi los regalan las compañías al principio para que los tuviéramos. Después salen los smartphones, también baratitos, para que sigamos ahí ese tipo de cosas. Lo ponen caro también para otros accesos a otro tipo de gente. Todo el mundo tiene ahora mismo un aparato, pero es el aparato con el que nos están controlando, y la seguridad la inseguridad la hemos pagado más con un montón de euros o de dólares para que desde ahí fuera puedan encontrar y saber todo lo que estamos realizando en cada momento, ¿no? Qué tremendo, ¿no?
Sí, en el fondo es una estrategia de base que no es solo de la CIA, sino también quizás de toda la industria. En el fondo, nosotros somos los que estamos pagando por portar dispositivos que permiten que nos espíen, ¿no? Piense, por ejemplo, que cuando la CIA toma acceso a uno de nuestros teléfonos y llega a nuestros datos, a nuestras llamadas, a nuestros mensajes de WhatsApp, pueden saber con quién hablamos, cuándo, cómo, de qué manera, y sobre todo, si acceden a lo que es nuestra posición GPS, pueden saber dónde estamos, ¿no? Entonces, una persona a la cual la CIA llegue a su teléfono, pues prácticamente una persona totalmente controlada para ellos.
Miguel Ángel, antes de irnos, consejos, tirar el teléfono, apagarlo.
Bueno, ese es uno de ellos. Bueno, en el tema, por ejemplo, en casa, webcams, si tienes una webcam y no la estás usando, desconéctala, punto. Porque en el fondo pueden ser unos ojos, ¿no? En tu propio domicilio. Lo mismo con la tele, etcétera. Yo no digo que tengamos que apagar los teléfonos, porque evidentemente la gran mayoría de la gente no lo va a hacer, pero sí que seamos más cautos. No podemos evitar que la CIA nos espíe, entre otras cosas porque consiguieron espiar el teléfono presidencial de Angela Merkel, la presidenta de Alemania, con lo cual a nosotros van a poder de cualquier de las maneras, pero sí vamos a procurar estar siempre actualizados a las últimas versiones de seguridad. Posiblemente no logremos nada con esto, pero al menos vamos a ponérselo un poquito más difícil.
Bueno, pues ahí están los consejos. Si lo hicieron con Angela Merkel, pueden hacerlo con cualquiera y nos pueden espiar desde cualquier sitio que tenga una cámara, incluso desde tu microondas, desde cualquier cosa que esté conectada a Internet. El gran hermano ya está aquí con nosotros, ¿eh?
Totalmente, pero como lo has dicho, totalmente. Y además sabemos que es real. Y una de las cosas más curiosas es que una filtración del tamaño de esta y de, digamos, del calado que ha tenido la de WikiLeaks habrá podido ser muy criticada, muy comentada, pero nadie, ni siquiera desde la CIA, la han desmentido. Con lo cual, en ese sentido, a WikiLeaks se la da una solvencia y una credibilidad totalmente absoluta, ¿no? Y yo creo que eso es una prueba muy evidente de que estamos hablando de cosas que son más que reales.
Miguel Ángel Ruiz, tomamos nota de lo que tenemos a nuestro alrededor y por lo menos ojalá lo utilicemos de una manera más controlada para que no nos controlen, para la redundancia. Forma de contacto contigo, si alguien quiere darte los morros para que no hables de estas cosas o felicitarte o cualquier otra cosa.
Pues a través de mi página deep-politics.com pueden ver mis artículos y escribirme y nada, y ahí también puede estar un poco actualizado de los siguientes pasos que irá dando todo este sistema de control mundial en el que, bueno, pues lo vendremos también contando aquí contigo.
En el espacio en blanco, sí, señor. Miguel Ángel Ruiz, gracias, fuerte abrazo. Nos vemos prontito, cuídate mucho.
Un fuerte abrazo, Miguel.
Y gracias por hacernos claro de estas cosas que se mueven en ese submundo de Internet donde ya estamos metidos. Te veo prontito, un abrazo.
Hasta pronto, Miguel.
Llega el momento de hacer una pausa después de las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Regresamos. No te vayas, que tenemos mucho que contarte. En esta segunda hora os queremos ofrecer los mejores sonidos de Egipto, algo que no escuchasteis en esos programas especiales históricos, dicen, que realizamos en su día. Será una guía con algunos de los lugares más mágicos en la voz de alguno de los protagonistas. No te lo pierdas. Las redes sociales abiertas, Face y Twitter, Blanco Radio, con los saludos para todos. Volvemos enseguida.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, el misterio regresa aquí a Radio Nacional. El Espacio en Blanco se vuelve a abrir ante nosotros. Casi una hora tenemos por delante, hasta las 4, las 3 en Canarias, y de vez en cuando, no os asustéis si escucháis saludos de los diferentes invitados que han ido pasando a lo largo de estos 30 años por el programa. Y saludar también queremos a todos los que seguís ahí conectados en la radio, en directo, en Radio 1 y Radio 5, en las redes sociales, en el Face, en Twitter, y los que escucháis el podcast, y a todos, no nos olvidamos de los que escucháis la radio online en cualquier parte de fuera de España. En nuestro planeta, un placer seguir juntos. Un abrazo para todos. Y para esta segunda hora nos vamos a un país de leyendas, el lugar donde se iniciaron muchas de ellas. Tenemos con nosotros al mejor guía y queremos serviros para daros datos únicos, de enigmas que existen allí. El país de los faraones nos espera. Javier Sierra nos guía. Disfrutarlo. Cairo es una explosión de sonidos, pero hay un momento, el del rezo, que se inunda todo. Así sonaba el Cairo cuando reza. Estamos en la meseta de Giza, al lado de la Esfinge, Javier. Hay una teoría que dice que se databa la Esfinge muchos más años de lo que los arqueólogos oficiales hasta ahora habían constatado. ¿Cuál es esa teoría?
Pues mira, déjame primero hacer la foto del lugar exacto en el que estamos para que nuestros oyentes escuchen.
Aparte de los turistas que están llegando.
Aparte de los turistas, efectivamente. Estamos justo detrás de la Esfinge, viendo la cabeza del coloso y la cubeta de piedra en la que está sumergido, digamos, este gran monumento, que es la escultura en roca natural más grande de todo el mundo. Y si te fijas, aquí lo interesante son las paredes de la cubeta, del lugar en el que nos encontramos, que son las que abundan en esa teoría por la que tú me preguntas. Esas paredes están deformadas, están como abombadas, como si hubieran sido lamidas progresivamente por agua que cayera por ellas. Pero claro, esa explicación, que es la que dan los geólogos que han estudiado este lugar y que dicen que aquí hubo efectivamente grandes precipitaciones de agua que estuvieron erosionando todas estas piedras, nos obligan a retrotraernos a una época en la que sencillamente la Esfinge pues no existía para los egiptólogos. Estamos hablando de por lo menos el 7000 antes de Cristo, hace 9000 años, justo la época más o menos en la que Platón sitúa el hundimiento de la Atlántida y donde los climatólogos sitúan el último gran cambio climático o trastorno climático del planeta.
Eso significaría que la Esfinge es mucho más antigua y casi seguramente las pirámides, porque parece que se construyeron al mismo tiempo, con lo cual se rompería un poco la idea de que fueron hechas por Keops, Kefren y Micerinos.
Pues fíjate, sí significa eso, o sí podría significar eso, porque la propia Esfinge también tiene rastros de la misma erosión que las paredes de la cubeta. También hay esa especie de ondulaciones en el cuello, sobre todo, de la Esfinge. Y luego fíjate también en una paradoja tremenda. Esta Esfinge, y lo dicen todos los libros de historia, ha estado durante siglos cubierta hasta el cuello. No, el cuerpo estaba a salvo de la erosión porque estaba bajo la arena. Lo normal hubiera sido que el viento del desierto hubiera erosionado mucho más la cabeza que el cuerpo, y sin embargo el cuerpo es lo que está más erosionado. ¿Cómo es esto posible? Bueno, hay solamente una explicación, le guste o no a los investigadores de este tipo de cuestiones. La única explicación es que la cabeza fue reesculpida en tiempos más recientes y por lo tanto eso explicaría que esté más mejor conservada. Y si te fijas bien, mirándola desde aquí, se ve que hay una desproporción muy grande entre el tamaño de la cabeza y el tamaño del cuerpo. Es sensiblemente más pequeña y el cuerpo tiene esos rasgos de erosión porque es muchísimo más antiguo, y esos rasgos de erosión nos los sitúan, como te decía antes, por lo menos en el 7000 antes de Cristo. Efectivamente, hubo una cultura capaz de hacer el coloso en piedra más grande de toda la historia de la civilización y que no sabemos de dónde venía.
Javier, estamos en el Museo del Cairo, delante de los sarcófagos. Uno de los, me estoy dando cuenta en este viaje, elementos favoritos de la cultura egipcia para ti, que te gusta estar metido dentro de ellos. Cuéntanos un poco el misterio de este extraño sarcófago.
Bueno, como verás, es un tanque de granito rojo impresionante que se hizo para el faraón Diodefre. Lo curioso de este asunto es que se dejó inacabado. Por alguna razón, los obreros decidieron interrumpir su trabajo cuando intentaron separar de la base del sarcófago lo que después sería la tapa, la pieza de la tapa, la losa. Se les partió y dejaron la muesca del resto del corte en la tapa del sarcófago tal y como, en fin, como quedó en ese momento. Pero estudiando esa muesca uno puede averiguar la técnica constructiva. Se utilizaba algún tipo de sierra o de elemento muy abrasivo de un poder seccionador similar al que tendría el diamante, porque cada vuelta de tuerca avanza varios milímetros en el interior de la roca. Hoy nos costaría tener una sierra de la dureza necesaria para imitar el corte de este sarcófago. Y sin embargo, la prueba de que se utilizaban está aquí, a la vista de todos, en un pasillo lateral de este transitadísimo Museo Egipcio del Cairo.
Es uno de los misterios del trabajo de la piedra de los egipcios. Además es curioso porque se ve como si la sierra fuera de dos brazos y entra por abajo y por arriba y deja la marca claramente precisa de que ahí está el sistema que utilizaban, ¿eh?
Es un misterio. No es solamente la única pieza de este tipo que hay aquí. Enfrente, prácticamente, tenemos la estatua del faraón Kefren, que está hecha en un material durísimo también, en un material que tiene una dureza casi similar a la del diamante y, sin embargo, se logró tallar perfectamente, sin ningún problema.
Son algunos misterios del Museo del Cairo que vamos a seguir investigando en este día de hoy especial que estamos aquí en el Cairo. Estamos delante de una estela también bastante misteriosa que da alguna información un tanto controvertida, ¿verdad?
Pues sí, es una estela pequeña que está escondida detrás de una vitrina grande en la sala del faraón Kefren, dentro del Museo Egipcio del Cairo, y representa o quiere recordar la visita de unos nobles a la meseta de Giza en tiempos de Keops, donde el faraón Keops les hace una visita guiada, una explicación de lo que tiene en sus posesiones, y habla de las tres pirámides ya construidas en tiempo de Keops, cuando se supone que él solo hizo la primera y sus sucesores las siguientes, y de la esfinge, que se supone que se construyó en época de Kefren. De hecho, la esfinge, si te fijas, está en la parte inferior izquierda de la estela, se ve perfectamente, y supone uno de los grandes una de las grandes contradicciones de la historia oficial.
Como si estaban ya, las podía enseñar, ¿verdad? Como si fueran mucho más antiguos de lo que Keops.
Es muy incómoda esta estela, muy muy incómoda, Miguel, porque de hecho solamente eso justifica que este documento, que es importante, es un documento de visita antiguo importante, que habla de relaciones diplomáticas entre estados en el mundo antiguo, esté escondido aquí, en este rincón oscuro donde casi ningún turista se detiene a mirar.
Estamos cerca, al lado de restos de un faraón mítico, Akenatón. ¿Qué opinión tienes, Javier, de este ser tan extraño?
Pues es una excepción en la historia de Egipto, porque este hombre decidió en un momento determinado romper con el culto antiguo. Ya no se iba a venerar más al dios Amón, al invisible, al oculto, ni a todo su panteón de dioses, sino que él quiso sustituir todos esos cultos por un culto concentrado en una única divinidad, que era Atón, el disco solar. Aquello hizo que toda la geografía sagrada de Egipto se trastocara, se abandona Tebas como lugar del culto principal, se marcha la corte y sus sacerdotes a un nuevo emplazamiento, a Aquetatón, y todo a partir de una experiencia mística que pocas veces se recuerda del propio Akenatón. Akenatón en el desierto tuvo un encuentro con el sol, pero era un sol extraño, una especie de luz enorme que tomó tierra cerca del desierto y que a él le cambió para siempre su vida.
Alguna gente dice que es un contacto con un ovni, con seres del más allá, porque está muy claro, además está descrito que eso toma tierra y ahí llega la transformación.
Mira, no me gusta pecar de especulativo, pero tú lo sabes, que siempre soy muy prudente con mis afirmaciones, pero en el caso de Akenatón hay un dato que es importante. Akenatón probablemente no era así como lo vemos en las representaciones, con el cráneo alargado, igual que se representa también a sus hijos. Akenatón probablemente era una persona como tú y como yo, con el cráneo normal. Pero a partir de aquel encuentro quiso representarse siempre con ese tipo de cabeza, siempre, en todo el arte de su tiempo. Quizá porque trataba de imitar a quienes estaban dentro de aquella luz. Y a partir de ahí, piensa lo que quieras.
Estamos ante la pieza 6347 en el Museo del Cairo. Es curioso porque ha estado durante mucho tiempo desaparecida y vuelve a estar aquí. Es muy extraña, ¿eh?
Es muy extraña. Supuestamente representa un pequeño halcón con una cola vertical y un ala recta que el doctor Khalil Mesihah, que era un profesor de antropología de la Universidad de Helwan aquí en el Cairo, enseguida asimiló con un avión, o sea, con las características de un avión. De hecho, se sometió a túneles aerodinámicos y poniéndole simplemente una piececita en la cola horizontal, se veía que podía planear perfectamente. Es desconcertante.
La verdad es que es muy diferente al resto. Se ve que hay figuras de pajaritos alrededor, pero esa es muy, muy extraña. Hecha de madera, también parece.
Sí, esta es una vitrina de la sala 22. Una vitrina pequeña, tiene el tamaño, pues, más o menos de una alacena de platos, para que nos hagamos una idea. Y aquí hay representaciones del halcón Horus de todos los colores, tamaños y materiales. Hay en escayola, los hay en madera. Ese en concreto destaca. Apenas tiene policromía. Solamente un ojo se puede adivinar y un poquito el pico que nos dice que es un pájaro, pero el resto ya son características de vuelo, características de planeación. Pues estamos en este momento en el patio central que preside la pirámide de Zoser, la pirámide escalonada. Y este es un lugar muy especial porque hace unos 3.000 años comenzaron aquí unos rituales que se convirtieron en tradicionales en toda la historia de Egipto, rituales a los que se sometía el faraón cada vez que cumplía 30 años de reinado y en donde él se investía otra vez de la energía protectora y revitalizadora de los dioses y tenía que demostrar ante su pueblo que era capaz de seguir gobernando. Tenía que hacer demostraciones con arco, tenía que dominar un toro, tenía que hacer saltos de longitud. Eran una especie de pequeñas olimpiadas, por entendernos, donde el faraón demostraba que seguía teniendo el beneplácito de los dioses para el ejercicio de su tarea sagrada, que era dominar este lugar. E importante es también considerar que este punto no se entendió nunca como un lugar de muerte. El faraón nunca llegaba aquí para ser enterrado. Llegaba aquí, y eso yo creo que es la lección importante que hay que llevarse a casa, llegaba aquí para vivir eternamente, era un lugar de vida.
¿Y aquí es donde se inventó la famosa historia de las corridas de toros?
Pues probablemente sí, aquí es donde se inventó, aquí es donde se hacían esas, digamos, corridas de toros al estilo de la goyesca quizá en España o incluso de las anteriores, de los ejercicios de tauromaquia del siglo XVII y XVIII, pero donde se recogieron esas escenas, donde se plasmaron y sabemos que existieron, no fue aquí, fue en otro templo misteriosísimo, antiquísimo, que es el templo de Abidos, al sur del país, donde podemos ver al faraón Seti, que pasó dos ceremonias del Hepset, o sea, estuvo 60 años o más gobernando, dominando precisamente a un toro.
Así es como suena la radio dentro de una pirámide. Estamos dentro de la pirámide de Teti, en Saqqara, uno de los faraones que se dedicó a construir pirámides, imágenes, semejanza de la gran pirámide. Está medio derruida, pero estamos en el interior de la pirámide, donde todavía se conservan algunas inscripciones y un sarcófago que dicen que contuvo la momia de faraón. En la zona de Asur, en pleno desierto, en lugares donde no llegan los turistas, al lado de la pirámide romboidal. Javier, explícanos un poco esta pirámide. Dicen que los arquitectos estaban construyéndola, se equivocaron y de repente tuvieron que corregir el ángulo. Es increíble, ¿eh?
Era un proyecto constructivo titánico. Aquí te puedes hacer una idea de lo que significó hace 4.500 años levantar esto en medio del desierto. Lo que nos rodea es prácticamente el absoluto silencio. Solamente se nos oye respirar a nosotros, pisar este suelo ceniciento. Y cuando llegamos aquí vemos una pirámide que tiene una forma rara, una forma como de rombo, donde la primera parte tiene un ángulo muy, muy pendiente, que fue lo que parece que hizo que se colapsaran algunas de las esquinas que hoy vemos rotas. Uh-huh. Pero aún así el faraón, por alguna razón, no interrumpió el proceso constructivo y decidió culminarla. Y construyó una pirámide ya de 52 grados de ángulo, imitando, digamos, o estableciendo ya el ángulo correcto de edificación de las pirámides.
Esta todavía mantiene el recubrimiento exterior, ¿no?
Sí, mantiene lo que es el revestimiento. Como verás, es un revestimiento pulido. Nosotros estamos acostumbrados a ver las pirámides hechas como de bloques de piedra rugosos, pero no eran así originalmente.
Estaban recubiertas.
Estaban recubiertas por unas losas que las forraban por completo y que hacían que el sol incidiera en ellas de una manera muy peculiar. Esto recién terminado, completamente pulido y de color blanco, tenía que brillar como si fuera un faro en medio del desierto. Pero se supone que estaban pintadas. Y ahí hay otro misterio muy curioso. Se supone que algunas de estas pirámides tenían una capa de pintura ocre que las convertía casi como en, algunas de ellas, en mojones rojos o de color sangre en medio de esta inmensidad de color amarillo.
¿Señales para gente que viniera del cielo, a lo mejor?
Bueno, lo que se está estableciendo ya como una teoría muy consolidada, incluso en el mundo de la egiptología ortodoxa, es que estas pirámides lo que trataban era de imitar sobre la tierra sagrada de Egipto lo que ellos veían sobre sus cabezas en cada horizonte nocturno. Cada noche veían una serie de estrellas que destacaban sobre las demás y que consideraban eran la morada de los dioses. Así que decidieron imitarlas sobre el terreno para cumplir la máxima egipcia que está detrás de toda la religión y que se resume en un principio que después, durante la Edad Media, sería famoso en toda Europa, un principio que se llamó el principio hermético. Así como es arriba, es abajo. Así como es en el cielo, son las pirámides en la tierra.
Debía ser impresionante en tiempo de los faraones esto, en mitad del desierto, con este aire, este viento solamente que nos rodea, encontrarse en mitad de la nada estas construcciones. Debe ser tremendo, ¿verdad? Qué impresión.
Estamos en la orilla oeste del Nilo, eso no hay que perderlo de vista nunca. Es decir, es la orilla de los muertos, el reino del más allá. El egipcio convencional hace 4.500 años habitaba solo en la orilla opuesta, en la orilla este, la orilla de la vida. Cuando alguien se atrevía a internarse en este paisaje del más allá, del otro mundo, se encontraba con esto, que era lo que le recordaba no solamente el poder de sus gobernantes, sino también la sacralidad que estaba detrás, digamos, del espíritu que construyó estos monumentos. Esto no se hacía, contrariamente a como lo haríamos hoy nosotros, para buscar la gloria de un rey. Se hacía porque había un propósito sagrado, espiritual detrás, que era convertir cada una de estas pirámides en medio del desierto en una rampa, en una escalera que comunicara la vida terrestre con la vida real, la vida con mayúsculas, que era la vida celeste.
¿Serían escaleras hacia el cielo?
Indudablemente, eran escaleras hacia el cielo. Y si te das cuenta, cuando ya pasó la época constructiva de las pirámides y Egipto se vino abajo y se dedicó a otros menesteres, a proteger un poco la tierra contra agresiones externas, a organizar sus ejércitos, etcétera, en las tumbas de esos periodos posteriores siempre se representa al faraón tratando de acercarse a una escalera que lo conecte con el reino del más allá. La idea de la escalera, además, terminaría saltando también a nuestra cultura judeocristiana. Recuerda solamente el sueño de Jacob, camino de Arrán, que describe la Biblia. Él se queda dormido sobre una piedra en medio del desierto y observa una escalera que cae del cielo y por la que ascienden y descienden ángeles. Bueno, pues esa idea ni siquiera es hebrea, es una idea egipcia.
Veo que hay una entrada también, como en las otras pirámides. ¿Se sabe lo que hay por dentro o todavía está inexplorada esta pirámide?
No, la pirámide está perfectamente explorada y cartografiada en su interior. Esto ya se hizo en el siglo XIX. Pero es cierto que haría falta una gran tarea de restauración y de adecuación para que la pudieran visitar los turistas. Tú piensas que en todas las pirámides practicables se ponen unas planchas de madera en el suelo con travesaños para que uno no se resbale por esas galerías, esos conductos que son casi como tuberías, ¿no? Bueno, pues aquí esa estructura no está puesta, no está instalada y por lo tanto tampoco está abierta para las visitas convencionales.
Estamos en pleno desierto, mucha gente dice que ha estado por aquí, ha fotografiado extrañas luces. ¿Será por la zona? ¿Será porque vienen a ver a estas señales que parece que son las pirámides en la Tierra? ¿Qué puede ser esos fenómenos lumínicos extraños?
Bueno, yo he caminado por este desierto de noche, a altas horas de la madrugada, y he visto ponerse el sol y amanecer en este desierto. Y es verdad que aquí se ven cosas, se ven extraños resplandores, la atmósfera cálida a ras de suelo a veces juega malas pasadas y te puede crear espejismos, pero es verdad que a veces, ocasionalmente, vienen luces que no sabes de cuál es su origen. Bueno, yo prefiero interpretarlas como guiños de los dioses, que los dioses nunca se han ido de esta que es su tierra. Al fin y al cabo, piensa que cuando ellos observan Egipto desde el espacio, están viendo casi una continuación de la Vía Láctea. El Nilo, para ellos, era la representación terrestre de la Vía Láctea que se ve casi aquí con magnificencia.
Seguimos visitando esta tierra de los dioses. Estamos por fin en el interior de la Gran Pirámide, al lado del pasillo que asciende hacia la Cámara de la Reina. Esta es la Cámara de Caos. Es una cámara poco conocida, no es visitable por los turistas. ¿Qué hay ahí dentro?
Pues la Cámara del Caos se encuentra a varios metros por debajo de la meseta de Giza. Está justo excavada en la roca natural y es un lugar que da la impresión de estar inacabada, pero sin embargo probablemente fue concebida así deliberadamente. Se trata de representar al ser humano en su fase más simple, más baja de su evolución, y a partir de aquí ir ascendiendo hacia las cámaras superiores del monumento, que representan un poco la escalada espiritual.
Así suena la radio, Radio Nacional de España, dentro de la Gran Pirámide, uno de los monumentos más sagrados de la historia de la humanidad, la séptima maravilla del mundo. Y aquí estamos preparados para transmitir un programa histórico exclusivamente a través de Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco. Javier, estamos por fin en el interior de la Gran Pirámide, en la Cámara del Rey. Tremendo cómo suena esto, ¿verdad? Qué reverberación y qué experiencia estar aquí.
Es un sonido realmente único y lo dan las proporciones exactas de este monumento. Son unos 10 metros de largo por 5 de alto y 5 de ancho. Un triángulo, forma un triángulo perfecto que hace que la acústica sea única. Y sobre nosotros gravitan 9 grandes piedras, 9, que representan a los 9 dioses de la Eneada fundadora de Egipto. Cada una de ellas de 70 toneladas. Granito rojo, importado desde Asuán, a casi 1000 kilómetros de este lugar, en un esfuerzo de ingeniería que no tiene precedentes en el mundo antiguo.
Para mucha gente este es el lugar construido por el hombre, o vete a saber por quién, más poderoso que en el planeta, más lleno de energía, más lleno de cosas extrañas. Es curioso estar aquí, ¿verdad, Javier?
Bueno, no hay más que entrar aquí para percibirlo. Yo hacía ya unos años que no ponía el pie en este lugar.
Mira cómo se me pone la carne de gallina.
Sí, no me extraña. Y ha sido entrar y volver a reconectar con las sensaciones y con las vivencias del mundo antiguo. Y piensa una cosa, este sarcófago sobre el que estamos ahora mismo hablando siempre ha estado vacío. Es un sarcófago probablemente ceremonial, un lugar donde el iniciado tenía que tumbarse y aguardar a que la energía de la vida le inundase y volviese él a resucitar convertido en un hombre nuevo. Todo esto son símbolos, símbolos del mundo antiguo, pero símbolos muy importantes. Cuando salgas de la pirámide, Miguel, recuerda que vas a atravesar túneles angostos y vas a salir a la luz del sol, como si volvieras a nacer. Vienes de las tinieblas de este lugar.
Vamos a volver a nacer, esa es la experiencia de este programa especial de Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, dentro de la Gran Pirámide de Keops. Este es otro momento sonoro dentro de la Gran Pirámide. Estamos en la Cámara del Rey y, como a Javier Sierra le gustan mucho los sarcófagos, estamos dentro del sarcófago de la Cámara del Rey. Qué sensación también volver a estar aquí, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí. Estamos, yo creo que en el tanque donde se han tumbado tantísimos personajes históricos y uno casi puede sentirlos. Aquí estuvo Napoleón Bonaparte, aquí estuvo Julio César, aquí estuvo Alejandro Magno. Todos ellos tratando de comprender los misterios de la vida y de la muerte en este lugar, por no hablar, evidentemente, de los faraones del mundo antiguo que probablemente utilizaron este sitio para sus iniciaciones.
Aquí estuvo también Javier Sierra, que al final no quiere contarnos lo que le pasó.
Aquí estuvo Javier Sierra también, pero ¿escuchas la reverberación del sonido en este lugar?
Es tremendo. Realmente, como tú decías, yo creo que esto tiene un significado simbólico que va más allá de la construcción de cuatro paredes. Debe tener un significado muy mágico que todavía no hemos llegado a acertar, a distinguir, ¿verdad?
Desde luego que sí. Y fíjate, subiendo hoy a este lugar, ascendiendo a este punto de la Gran Pirámide, he visto que aquí hay una auténtica metáfora de lo que es la vida moderna. Las autoridades egipcias han cerrado la cámara de iniciación subterránea, el lugar que se conoce como la sala inacabada. Nos han quitado, nos han robado la iniciación desde nuestros orígenes. También nos han quitado el corazón, no se puede entrar a la cámara de la reina. Y nos envían por vía express hacia el lugar culmen de esta pirámide, que es esta sala donde nos encontramos y este sarcófago en el que estamos ahora descansando. Pero parece para este mundo moderno que lo importante es la meta, y no lo es, Miguel. Lo importante de verdad, y tú lo sabes muy bien, es el camino.
Empezamos y esta es La Gente Despierta. La Gente Despierta está atenta al canto del grillo que le lleva a las mañanas.
Buenos días, ¿cómo están?
Y da vueltas y vueltas hasta que le toca informarse.
Información internacional pasa también por Washington.
Cada vez que me veo en esta, pienso lo mismo.
¿Esto te suena? Pues ándate con ojo para no perderte nada de tus 24 horas.
24 horas damos noticias.
Tu día, como siempre, mejor con Radio Nacional de España.
El archivo de Espacio en Blanco. 30 años compartiendo misterios. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Lo importante es el camino, decía nuestro compañero, que esperamos seguir haciendo en vuestra compañía. Ya veréis la próxima temporada. Estar atentos, esperan muchas sorpresas. Y esa emisión desde Egipto es algo que ya ha pasado a la historia, un nuevo hito en la historia del Espacio en Blanco. Hemos hecho un montón de cosas, y entre ellas el primer programa de todo el mundo que hizo un programa desde dentro de la Gran Pirámide. Y seguimos en Egipto. Una arqueóloga española está trabajando allí, desenterrando la historia de un faraón único, Tutmosis III. Habló unos minutos con nosotros, pero ahora queremos ofreceros toda la entrevista íntegra. Escuchar lo que cuenta. Desenterramos la historia para vosotros.
En los próximos minutos queremos presentaros a una arqueóloga española que ha entrado en la historia por sus trabajos. Combina la arqueología en los desiertos de Egipto con el descubrimiento de hallazgos submarinos. Ha estado, entre otros lugares, en la pirámide romboidal en Dasur, en el puerto de Alejandría, y en el de Tiro, en Líbano. Su apasionante trabajo nos desentierra la historia para que podamos comprenderla mejor. Actualmente dirige las excavaciones del templo funerario de Tutmosis III en Luxor. Es un tema apasionante que deseamos descubriros en los próximos minutos, junto a su protagonista, Miriam Seco. Escuchad.
Y en este programa en el que estamos hablando de misterios de Egipto no podía faltar quizá la única española, que tendríais que verla como es, que está dirigiendo unas excavaciones en este fabuloso país, Miriam Seco. ¿Cómo estás, Miriam?
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Si vieras la cantidad de vueltas que hemos dado para estar, encontrarte y estar contigo, es un placer que estés con nosotros.
Para mí lo mismo.
Eres una de las arqueólogas más importantes en este país, ¿lo sabes? ¿Eres consciente de ello? ¿Te ríes? ¿Sí o no? O por lo menos más mediática.
Hacemos lo que podemos.
Te convertiste en arqueóloga por vocación, ¿no?
Sí, yo siempre me había atraído el Próximo Oriente. Tampoco de pequeña no tenía la idea de Egipto. Tenía la idea del Próximo Oriente, de viajar. A mí siempre me ha encantado moverme y soñaba con aprender idiomas, soñaba con salir. Y bueno, luego cuando entré en la facultad, pues fue cuando ya empiezas a ver que, bueno, pues empiezas a dar las primeras asignaturas de egiptología, las primeras de Próximo Oriente, y ahí ya empecé con la egiptología.
¿Y qué tal se vive una ciudad como el Cairo?
El Cairo a mí me encanta.
Sí.
O sea, yo llevo pues desde el año 98, bueno, 98 y 99 vivía en Alejandría, pero a partir del 2000 me fui a vivir ya al Cairo. Y bueno, yo disfruto cada vez que estoy allí. Bueno, tampoco vivo todo el año porque paso muchos meses en Luxor trabajando en las excavaciones, pero yo, por ejemplo, cuando vuelvo al Cairo, pues me siento que vuelvo a casa. ¿Y
aguantas el tráfico, el ruido, este follón que hay,
ya
la
ni
contaminación?
Lo oigo. Ya ni lo oigo, la contaminación no la veo, no lo sé.
Tiene sus atractivos, ¿no?
Luego el Cairo, pues, tiene tantísimas actividades. Hombre, imagino que si viviera 12 meses al año en el Cairo, ya, pues sí que pesaría y te sentirías agobiado, ¿no? Pero los meses que yo estoy en el Cairo, yo disfruto muchísimo del Cairo y de todas las actividades que te ofrece la ciudad y la cantidad de gente que conoces. Ajá. Y bueno, yo estoy encantadísima.
¿Vas mucho, vienes mucho a las pirámides?
Claro, muchísimo.
¿Has entrado muchas veces en la...?
Montones de veces.
¿Tienes que pagar entrada o te dejan entrar gratis?
Puedo entrar gratis.
¿Sí? ¿Tienes algún carnet de esos?
Claro.
¿Nos lo dejas? ¿Sí?
Claro.
¿Sí? Ya hablaremos ahora. La Gran Pirámide. Antes de irnos a Luxor a hablar de Tutmosis. Tremenda construcción, ¿no? ¿Y la construyó, dices, quién?
¿Cuál?
La Gran Pirámide. Bueno,
Keops. La Gran Pirámide es Keops.
¿Qué pruebas hay de ello?
Tenemos las tres las pirámides, la Keops, sí. Kefren y Miquerinos. Y bueno, a mí Giza me parece un lugar mágico. Yo me quedo embobada mirando el complejo.
¿Puedes ir cuando no hay gente? Es decir, a partir de las 5.
Bueno, yo sí que pude ir porque una vez estuvimos rodando la película en formato IMAX de los misterios del Nilo.
Sí.
El director Jordi Lompart, y eso fue impresionante porque hicimos unas tomas en la pirámide, en la Gran Pirámide y en la barca funeraria. Y entonces, claro, para rodar estas escenas sí que fuimos a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba cerrado, no lo abrieron a nosotros. Y bueno, claro,
debe ser impresionante estar allí solo, ¿no?
Estar allí a las 6 de la mañana, ver amanecer en ese sitio. Es mágico.
Te lo preguntaba antes, te lo voy a preguntar. ¿No lo hicieron los extraterrestres, esas grandes pirámides? Déjame que te explique. Mucha gente dice que parece ser que de repente aparecen esos tres grandes moles y los egipcios empiezan a copiar a imagen y semejanza de aquello tan grande, pirámides. Nunca se ha encontrado un cadáver o una momia en una pirámide. ¿Para qué servían entonces? ¿Para qué esos bicharracos que hay ahí?
No, hombre, era la tumba del faraón y todo.
No la vamos a sacar otra cosa, o sea que...
No, no, es imposible.
Sí, sí, era la tumba de un faraón, me dice, ¿sí? Esta es Miriam Seco, nuestra invitada, la arqueóloga, una de las arqueólogas más reputadas e importantes de España, que está excavando el templo de unos faraones también más importantes. Quiero que me cuentes un poco eso. Tú, de repente, Luxor, te haces directora de excavaciones. Me gusta, bueno, ya me has invitado, o sea que voy a ir a verte. Debe ser tremendo como los tienes a todos los árabes ahí que trabajan contigo. ¿Qué empiezas a excavar? ¿Qué encuentras? ¿Cómo sabes que ahí está el templo de Tutmosis? Bueno, antes de nada, ¿quién era Tutmosis?
Tutmosis pues fue un faraón de la dinastía 18, conocido como el Napoleón egipcio. Uh-huh. Era un gran militar, un gran guerrero, y Egipto pues durante su reinado alcanzó una gran expansión territorial, tanto por el norte como por el sur, y es conocido por el gran número de batallas que ganó. Y bueno, pues se hizo su templo funerario aquí en Tebas, en la orilla oeste de Luxor, en el valle, al límite de la tierra cultivable. Y es un templo curioso porque...
Espera, ¿había detalles históricos de que estaba allí el templo? ¿Cómo supiste que estaba allí?
Sí, sí, el templo se sabía que estaba ahí porque ese templo había sido excavado anteriormente en 1886 por Daresi. Hizo una campaña de un mes y, bueno, hizo una cartografía. Después ya Daresi no volvió a trabajar más ahí, entonces habrá que esperar a 1906 en que Weigall, otro arqueólogo, también hace una campaña de un mes, excavó sobre todo la parte de los almacenes del templo y también hizo otro plano de las excavaciones. Y después, pues lo mismo, se vuelve a abandonar, no trabaja nadie, hasta los años 30, 1934, en el que Ricke, un arquitecto suizo, vuelve a trabajar en ese templo y hace un estudio arquitectónico de la planta del templo. Este sí que hizo cuatro campañas arqueológicas y desde 1938 el templo queda totalmente abandonado y nadie vuelve a trabajar ahí. O sea, todo el mundo sabe que eso es el templo de Tutmosis III, pero estaba...
Ya. Y según los datos, Tutmosis era un tipo bastante pequeñito, medía unos 50.
Sí, bueno, tenemos la momia en el Museo del Cairo. Y bueno, esta es de las famosas momias que se encontraron en la cachette de Luxor. Y cuando la familia Abderrasul, uno de los miembros de la familia, dijo al servicio de antigüedades que estaba recién creado en aquella época dónde estaba la cachette, y estas momias fueron todas al Museo del Cairo y se han ido todas restaurando y ahora están expuestas pues en dos salas.
Explica a otros oyentes qué es eso de la cachette.
La cachette era una sala donde habían metido todas las momias pues de la 18, 19 y 20 dinastía, de los faraones más importantes, pues la habían metido en esta habitación para protegerlas, ¿no? Y esta habitación, pues conocía su lugar esta familia, la familia Abderrasul de Luxor, del Kurna, que fueron los que durante años fueron sacando y vendiendo cosas, hasta que un miembro de la familia dijo el lugar de esta habitación al servicio de antigüedades.
O sea que había, esa gente se dedicaba a...
Claro, el Kurna, todo este pueblo que estaba situado sobre las tumbas que ahora se han desalojado, este pueblo se creó encima de las tumbas, entonces durante años la gente iba sacando piezas de las tumbas y iban saliendo de Egipto, ¿no? Ahora el servicio de antigüedades egipcia ha desalojado a todo este pueblo, el Kurna, y han creado lo que le llaman el nuevo Kurna, a 3 kilómetros al norte, y todo este pueblo ahora en el mes de febrero se terminó de desalojar en su totalidad el pueblo y están todos pues en al norte. Entonces antes para
eran
ir
saqueadores.
Claro, era un pueblo habían vivido, hombre, últimamente ya. No, pero anteriormente habían vivido de eso, de vender las antigüedades. Entonces, para visitar a lo mejor una de estas tumbas, son tumbas de funcionarios, para visitar alguna tumba tenías que entrar por una casa.
Ya.
Tú entrabas por el salón de la casa y abajo tenían la entrada a la tumba. Claro, el servicio de antigüedades lleva varios años tirando estas casas y desalojando para vaciar todo el pueblo.
Tutmosis, como un faraón tan chiquitito. Antes de nada, ¿se encontró su tumba intacta o ya habían sacado todos los tesoros?
No,
se encontró solamente la momia.
Claro, estaba ya saqueada también.
Ya, faraón de 1,5 metros de estatura, pero debía ser tremendo, ¿no? Porque se le conoce como el Napoleón egipcio.
Sí, era un gran guerrero, hizo 17 campañas militares, las ganó todas. Y bueno, pues por el norte, la zona de lo que es el actual Siria, pues las fronteras llegaron a un auge de expansión.
Y de repente tú llegas, empiezas a excavar. ¿Llevas 3 años excavando?
Dos campañas. Ahora la tercera la haremos en otoño.
¿Y qué te encuentras allí?
pues fue una gran sorpresa, porque claro, cuando tú te dan el templo, pues bueno, la emoción del primer día, cuando empiezas a ver, tienes que ver, empezar a limpiar todo, a ver qué es lo que tienes, porque antes de empezar a hacer cuadrícula o de empezar a hacer excavaciones, pues tienes que limpiar, ver qué hay, ¿no? Entonces, curiosamente, al fondo del templo había una especie de muro, pero un muro moderno, medio derruido, que bueno, la intención primera fue quitarlo para limpiar todo. Y cuando llegamos ahí, empezamos a limpiar, en el interior pues estaba como un basurero, empezamos a limpiar, y ¿cuál es la sorpresa? El primer día de excavación,
¿sí?,
que nos encontramos con un almacén. Resulta que eso era un almacén, el almacén que había construido Weigall en 1906, con todo lo que sacó de su excavación, lo metió en ese almacén. Luego, viendo los libros de excavaciones, lo hemos visto.
¿No se lo llevó?
No, claro.
¿Lo transportó a otro sitio?
Hay cosas que sí. Hay cosas que se fueron al Museo del Cairo, yeah. Otras cosas fueron a otros almacenes, pero él habla que había construido un almacén,
sí,
in situ, en el yacimiento. Entonces, mucho del material que encontró lo acumuló en ese almacén, uh-huh, que luego Rique volvió a reutilizar también y metió las piezas que él había encontrado.
Uh-huh.
Por motivo que sea, ese almacén quedó totalmente olvidado, cubierto de tierra otra vez, y bueno, pues así nos vimos nosotros el segundo día de excavación, excavando un antiguo almacén. Con lo cual, te empiezan a salir fragmentos, pues teníamos 2.000 piezas, la mayoría de ellas son bloques de las paredes del templo, de las paredes de las capillas,
uh-huh,
con relieves, con inscripciones, con colores que se conservan perfectamente, y bueno, una maravilla, ¿no? Entonces, pues claro, al principio, cuando montas el equipo, pues yo llevaba a dos restauradoras, llevaba a una para hacer la base de datos, que piensas que bueno, a lo mejor no tiene mucho trabajo, pero tienes que desbordados de trabajo,
uh-huh,
porque imagínate de momento tener 2.000 piezas que hay que inventariar, hay que estudiar, hay que hacer la epigrafía. Uh-huh. O sea.
¿Seguís excavando? ¿Qué otra cosa? Creo que se encontró una estatua bastante importante.
Sí, bueno, el año pasado, esto fue la primera campaña, que estuvimos excavando también la rampa principal de acceso. Esto es un templo en tres niveles,
como
tres terrazas, como el de Hatshepsut.
Tutmosis tenía que ver con
claro,
él.
Y entonces, muy curioso, porque es un templo que todavía tiene característica de los templos ligados a la tumba, cavados en la roca. Este también es un templo cavado en la roca, en varias terrazas. Tiene una capilla dedicada a Hathor en el sur, pero ya es uno de los templos colocados en el valle, al límite de la tierra cultivable.
Uh-huh.
O sea, tiene características antiguas y futuras, ¿no?
Me contabas lo de la estatua.
Y la estatua, uh-huh, el año pasado, pues sí, encontramos una estatua con cabeza de halcón, muy bonita, completa. Y bueno, y luego otra de las cosas muy importantes del año pasado fue la zona de entrada al templo, el pilono. Bueno, esto estaba muy sucio y con muchísimos escombros que tuvimos que limpiar, pero cuando ya conseguimos limpiar y empezamos la excavación, pues las esquinas del pilono, la entrada, el suelo de entrada al templo, todo se conserva perfectamente.
Qué bien. ¿La gente sigue viviendo como el antiguo Egipto en la actualidad?
En muchos sitios sí.
Sí.
Sobre todo en el campo.
Ya, por eso me refería al campo. ¿Crees que hay mucho todavía por descubrir en ese templo funerario de Tutmosis III?
Muchísimo. Luego tenemos otra cosa, que es que la carretera pasa por encima, uh-huh, del patio. El patio nos puede dar muchísimas sorpresas y nunca ha sido excavado. Y luego,
¿van a quitar la carretera?
Sí, sí.
¿Van a quitar la carretera? ¿Para qué?
Ahora mismo tenemos unas casas que están encima del pilono, que se van a desalojar, y tenemos la carretera. El Servicio de Antigüedades ha empezado los trámites para desviar la carretera y para quitar las casas que están encima del pilono.
Yeah.
Lo que pasa es que, bueno, necesitará su tiempo,
uh-huh,
pero yo creo que sí se podrá hacer.
¿Eres consciente de que estás desenterrando la vida, la historia de un personaje como Tutmosis III cada vez que vas excavando?
Claro.
¿Soy consciente de ello?
Sí.
Debe ser apasionante y tremendo, ¿no? Lo que más te ha llamado la atención, estamos a punto de terminar, lo que más te ha llamado la atención de ese yacimiento que has descubierto hasta ahora.
De ese yacimiento, por ahora, lo que me ha llamado también muchísimo la atención es el estado de conservación de los colores, que hay piezas que parecen que están pintadas de hace unos días. Uh-huh. ¿Cómo se puede conservar el color con tantísima perfección? Y luego, pues, algunas inscripciones que son bellísimas. Y sueño con encontrar una estatua de Tutmosis III.
¿No se ha encontrado ninguna todavía?
Sí, hay estatuas, está del Museo de Luxor, pero encontrar una estatua así en su templo...
Ya sabes, ten cuidado que los sueños a veces se hacen realidad.
Sí.
Terminamos, queda mucho por descubrir todavía, insisto, de la historia, ¿no? De conocer todos los detalles...
Mira, de Tutmosis, yo también sueño con poder excavar el patio. Tutmosis fue un gran guerrero. Sin embargo, tenemos muy pocas representaciones de guerra de su reinado. Si conseguimos excavar el patio y encontramos esas escenas, normalmente el patio es donde es lo público, donde las escenas que tienen que ver con la vida del difunto, ¿no? La vida pública. Ahí es donde están las escenas de guerra. Pues será algo único porque no hay muy poco, siendo uno de los, considerado el Napoleón egipcio.
Ya. ¿Qué se hará luego con el templo? ¿Se va a enseñar a la gente? ¿Se va a poder ver? ¿Se va a poder visitar cuando lo terminéis de excavar?
Yo lo que quiero hacer es un museo al aire libre, poder exponer todo en el in situ, en el templo, los bloques que tenemos de las paredes, pues recomponer alguna de las escenas y mostrarlo de la manera más lógica para que el visitante pueda entender cómo era ese templo, ¿no? Entonces, pues hacer un templo visitable y un museo al aire libre.
Miriam Seco estuvo con nosotros aquí en este programa especial en Egipto. Cuenta con nosotros, vamos a ir a verte a Luxor, vamos a estar ahí en el templo. Nos das una envidia tremenda porque lo de la arqueología es súper apasionante. Enhorabuena por el trabajo, sobre todo porque una española como tú esté aquí dando lecciones de arqueología y de egiptología a mucha gente.
Gracias y quedáis invitados.
Aniversario de Espacio en Blanco.
Soy Miguel del Rey. Espacio en Blanco, protagonizado por Miguel Blanco y su equipo y emitido en las madrugadas de los sábados, ha sido durante 30 años y es hoy un referente en la radio española. Cuando comenzó su andadura era inimaginable la existencia del universo de Internet. Ahora se dispone de chat para intercambiar opiniones mientras escucha el programa y se participa en la entrevista porque los internautas pueden formular sus preguntas a los invitados. Eso permite que se pueda llegar mucho más rápido a cualquier parte del planeta y que la unión con los oyentes sea ahora más fuerte que nunca. Y básicamente ese ha sido siempre el estilo que ha seguido Miguel, el de la férrea conjunción con sus oyentes. Ha sabido crear un concepto y ha ayudado a configurar desde la serenidad, pero con honradez y compasión, un espacio para explicarle a la gente cosas que son importantes aunque no lo parezcan. Cuantas más mejor. Cuantos más puntos de vista en su programa, mejor para todos. Personalmente, Espacio en Blanco siempre me ha parecido un foro abierto, una página en blanco para escribir datos y que los oyentes saquen sus propias conclusiones. Hoy, pasados los años, me sigue pareciendo que el programa mantiene la esencia de la divulgación y está más vivo que nunca. Estoy seguro de que tiene mucho más que contar y que compartir. Solo me queda darle mi enhorabuena y transmitir mi gratitud a todos los que lo forman.
Todo el mundo del misterio con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Y por hoy termina nuestro tiempo. La semana que viene, recordar, tenéis una cita con nosotros, el mundo del misterio regresa. Vamos a estar todo este verano con vosotros tratando de hacer madrugadas mágicas si estáis trabajando o si estáis disfrutando de las vacaciones. La semana que viene os queremos contar una parte de la historia ignorada o mal contada. Hablaremos de los betones y después seguramente secretos del nazismo esotérico, un tema que no debéis de perderos. La cita aquí en 7 días en Radio Nacional. Los esperamos. Feliz semana. Nos vemos prontito y ahora con la recomendación de que sigáis en esta sintonía un poco de nuestra mejor música. Feliz semana.